días, ¿cómo estamos?
Bien, ¿te ha llegado la carta de Sánchez?
Sí, sí, me ha llegado. Y la leo con atención, con un poco de rubor, de vergüenza ajena, pero también con atención. Al final ha tomado una decisión, ha elegido un camino, es el responsable de ese camino y vamos a ver a dónde es capaz de llegar, ¿no?
¿Tú crees que Cerdán tiene el mismo perfil moral que Ábalos? Porque Ábalos la verdad es que no pierde ya, ya no se puede esperar nada. Lo pillaron con una modelo también en Valencia la última vez que estuvo.
Bueno, yo no soy muy partidario de mezclar la parte sexual con la parte política, ¿no? Es
decir, pero lo hizo él, José Luis lo hizo él. Dice que él era feminista porque era socialista y esa declaración hace un daño terrorífico.
Terrible, ¿no? Es decir, vamos, escuchar a estos personajes es terrible. Lo que pasa es que a mí me da la impresión de que hay más, hay cargos que no están todavía imputados, que son imputables en la administración, cargos elegidos además con la connivencia de empresas externas, lo que viene a denotar que hay una estructura de muchas empresas o de algunas empresas que establecen lazos con determinados personajes políticos para tener influencia en los contratos y que esa es una estrategia antigua que no ha desaparecido. Tuvimos esto en la época de Felipe González, fue tremendo lo que ocurrió. También en la época de Franco está claro, pero después, en la época democrática, estas cuestiones ya no se hacían tan a las claras, ¿no? Es decir, en la época de Franco, los que hundían empresas o los que cometían este tipo de delitos podían estar en el Consejo de Ministros tranquilamente. Después, en la época democrática, en la primera época democrática, yo creo que hubo un campo de trabajo distinto, ¿no? Es decir, había personajes que luchaban realmente por la democracia, ¿no? En todos los partidos, ¿no? Luego, en la época de Felipe González, vimos cómo el Estado fue corroído por estas empresas. Yo recuerdo que en aquella época se vendía la información de qué funcionarios y qué políticos tenían problemas concretos para comprarlos a un precio con datos que solo podía tener la banca española y esa banca la vendía a constructoras en las que participaba, ¿no? Es decir, el proceso corruptor ha sido terrible. Luego con Aznar tuvimos que más del 50% del Consejo de Ministros de Aznar fue imputado. Se salvó un poco Zapatero. Zapatero no recuerdo que hubiera demasiados problemas. Luego toda la época de Aznar cayó sobre la época de Rajoy. Y ahora esto, ahora una nueva tanda de corruptelas fundamentada en el corazón del PSOE, en gente que está al lado de Pedro Sánchez, que fueron capaces de corromperse y que vamos a ver qué impacto tiene. Yo creo que hacen bien los socios del gobierno de exigir más limpieza, de exigir que cada persona que aparezca en esos audios de una forma deshonesta sea separada de la administración, aunque no haya indicios de corruptela. Hay casos como Pedro Saura, que en los propios audios se dice que era una persona honesta, que no jugaba a este juego.
Una persona muy honesta. Yo, Pedro Saura, me declaro fan de él.
Sí, sí, yo creo que Koldo nos va a dar una buena información para sanear la administración. Es decir, gracias a Koldo vamos a tener un nuevo modelo de saneamiento, es decir, el inductor del delito convertido en confesor de los delitos y de los delincuentes, ¿no? Y es fácil, porque desde que estén en el banquillo los acusados o estén unos cuantos días en la cárcel, van a cantar por soleares. Sí. Es decir, que realmente los jueces tienen ahí un trabajo importante que hacer, es decir, ponerlos a la sombra porque van a cantar por soleares. Y esto es muy positivo si sanea toda la basura que pueda haber en la administración pública, ¿no?
José Luis, ¿tú no crees que ahora es el momento? Yo no espero de Feijóo que prepare una moción de censura porque no tiene proyecto de país, entonces no va a poder presentar una propuesta. Que quite ya las tonterías. El problema es ese, que no tiene proyecto. Pero ¿no sería el momento en el que se debería hablar de hacer leyes que hagan pasar un quinario a aquel que se le ocurra corromperse y tocar un dinero público? Es decir, que haya leyes que castiguen con una dureza muy superior a la que actualmente castiga los casos de corrupción, tanto a los políticos como a las empresas que se corrompen o corrompan.
Evidentemente, ayer se produjo una situación en algunas empresas, en Acciona, entre canales, donde los accionistas denunciaban el sueldo de los dirigentes empresariales, ¿no? Claro, si el sueldo de los dirigentes empresariales está fundamentado en corruptelas, pues mira, cómo deriva, ¿no? Yo sí aseguro que hay una estrategia en muchas empresas de captación de recursos públicos a cualquier coste. Mire, en Canarias tenemos muchísimos casos de este tipo. Hemos tenido y tenemos. Ahora mismo tenemos un caso en Lanzarote que es terrible, ¿no? Que fue la concesión al canal de Isabel II de toda el agua de Lanzarote, ¿no? Y ahí han hecho de la suya.
El agua tela marinera, José Luis. El agua tela marinera.
En Canarias. El agua en Canarias.
En Canarias.
¿No? Es decir, tenemos un problema de que las empresas grandes absorben los mercados y se hacen con todo el mercado, ¿no? Y no dejan respirar a ninguna empresa local, ¿no? Y tenemos un problema realmente con la ley de contratos. La ley de contratos que se hizo en la época para responder la corrupción ha generado nuevos modelos de corrupción, ¿no?
Totalmente de acuerdo.
Entonces hay un problema real de cómo se traduce el dinero público a obra o a servicio. Yo creo que hay que ir a subastas públicas, es decir, esto va a tener que ser por subasta pública, es decir, que usted en público, grabado, las empresas que licitan tienen que definir cuáles son sus soluciones y cuáles son sus precios, ¿no? Porque por la otra vía, por la vía administrativa, nos manipulan los pliegos, nos corroen a los funcionarios o a los políticos. Es decir, es un desastre, ¿no? Entonces, yo creo que el mejor postor, digamos que es el que debe llevarse la obra pública, el mejor postor en cuanto a precio y en cuanto a calidad de servicio, tiene que hacerlo públicamente dando la cara y grabado en vídeo, ¿no? Para ver si esto lo resolvemos una vez. Esto lo hacía un amigo mío que hizo el observatorio del Instituto de Astrofísica en La Palma, y él lo hacía de esta manera. Es decir, no estaba obligado a hacerlo, pero lo hizo así. Es decir, oiga, yo quiero poner un piso, quiero poner un baño, quiero hacer un telescopio. ¿Quiénes son los que mejores ofertan? En público, todos juntos, para que se peleen entre ellos y me den las mejores soluciones, ¿no? Si no resolvemos esto, si no resolvemos la ley de contratos y afinamos mucho más y también aprendemos de la experiencia negativa de la ley actual, pues no avanzaremos, ¿no? Y esta es la labor que tiene el gobierno. Y por otro lado, yo creo que aunque creo que Pedro Sánchez debe presentarse a una moción de confianza para seguir en el gobierno, también creo que el PP tiene que buscar un discurso más positivo, tiene que entrar en las raíces de este problema también y tiene que afrontar su propio saneamiento, ¿no? Porque va a tener en los próximos meses una cantidad de juicios sobre corrupción propia que le obligan a hacer una reflexión estratégica sobre qué le oferta al país en esta dimensión.
Creo
que
los dos grandes partidos. Esa es la agenda de Pedro Sánchez y por eso quiere ganar tiempo, porque vienen 20 juicios con más de 210 imputados de cargos públicos del PP. Vienen de camino de la época de Rajoy, pero vienen ahora. Eso entra dentro de la agenda de Sánchez y ese es el objetivo de ganar tiempo, que la pelota de la corrupción pase otra vez al lado del PP.
Sin duda, pero tienen que él resolver su propia estrategia, ¿no? Yo no conocía a ninguno de estos personajes, pero sí conocí la acción de Cerdán en Arona. Y fue decisivo para romperle el grupo. Es decir, no le preocupó en absoluto la división que se producía allí en el grupo municipal, sino que optó por que esa división continuara y así le fue al PSOE en Arona. Es decir, que fue un personaje, o ha sido un personaje duro, que ha resuelto problemas seguramente a Pedro Sánchez, pero que luego el partido no le importaba, ¿no? La estructura del partido como espacio de servicio público no le importó. Y lo vi, lo critiqué en su momento, claro, no creía que llegara a este nivel, ¿no? Un nivel en el que ha engañado a mucha gente, no solo del PSOE. El otro día escuchaba a un periodista de ABC y de los que han denunciado estas cosas que ellos mismos no se lo creían, sí. Es decir, que creían que el personaje era absolutamente honesto. Yo no lo creo, aunque él dice que va a defender su inocencia, yo no creo en su inocencia por lo poco que hemos sabido hasta la fecha, ¿no? Creo que ha estado en el corazón de este fenómeno de corrupción.
Yo siempre he mantenido, he defendido, y además he sido parte del sistema de contrataciones públicas durante muchísimos años, que para que exista la corrupción tiene que haber tres patas de un mismo banco y que sin una de las tres falla, la corrupción cae. Y las tres patas son políticos, empresarios y funcionarios. Si hay una cohabitación entre esas tres partes, y además siempre que ha habido un caso que se ha judicializado es porque una de las tres ha fallado, o bien porque un funcionario se ha rajado y con información desde dentro la ha puesto en un juzgado, o bien por un político que estaba cobrando algo, lo han sacado del sistema, se ha cabreado, cogió papel y lo ha presentado, o porque a una empresa le ha ido ido mal un negocio, exactamente lo mismo. Es decir, ha sacado papeles y los ha presentado. Pero si una de esas tres patas falla, la corrupción se le pone más difícil, pero no se elimina. Hay que ir contra las tres, no solamente contra las empresas, José Luis. Hay que penalizar muchísimo al funcionario y muchísimo al político, incluso más al político porque es el que gestiona el dinero público. Pensar y tener una disculpa que su objetivo es ganar dinero. Pero tenemos que ir contra las tres. Y de momento no se va más que a veces contra el funcionario, que ese es el que a veces paga los platos rotos.
No, yo creo que tienes toda la razón. Hay que ir contra las tres sin ninguna duda. Lo que pasa es que hay que ir al origen del problema. El problema es cómo compro servicios y cómo compro obras, cómo contrato obras de la forma más fácil posible y más transparente posible. Es decir, no puede ser un engorro de tal calibre que complica aún más la contratación pública. Tiene que suavizarse esa complejidad, simplificarse y hacerlo todavía más transparente a la vez. Es decir, creo que el problema...
Hay que tener voluntad de acabar con esto. Hay que tener voluntad y no hay voluntad.
Sí. Pero fíjate lo que está pasando en Canarias, ¿no? Como tenemos tantas dificultades con la ley, lo que hacemos es que subcontratamos o encomendamos, sí, a las empresas públicas y engordamos otra estructura pública enorme. Yo trabajo en eso, es decir, que no tengo por qué quejarme, pero me quejo. Creo que eso es malo a largo plazo. Entonces, la función de las empresas públicas tiene que ser distinta. Y la función del mercado público de contratos y servicios tiene que ser mucho más ágil para que las soluciones que precisan las administraciones se puedan materializar. Ahora mismo tenemos un problema con la ley de contratos públicos, que es que está frenando la materialización de los fondos europeos. Y claro, hemos tenido un montón de nuevos fondos europeos gracias a la gestión de Pedro Sánchez, y ahora resulta que tenemos un problema derivado de la ley de contratos, que es que esos fondos se ralentizan, no llegan a las empresas, no llegan al tejido social. Entonces tenemos un problema de fondo con cómo hemos concebido la contratación pública, ¿no? Y por un exceso de garantías, yo creo que minorado con un defecto de transparencia, no estamos resolviendo el problema y estamos generando nuevos modelos de corrupción, ¿no?
Bueno, pues, ¿tú crees que al final Ángel Víctor Torres va a salir los papeles a un nivel como para preocuparse? Porque Oliveira ya se ha marchado por problemas personales.
Sí, yo no creo. Yo creo que Ángel Víctor Torres es un tipo limpio y honesto, ¿no?
También pensábamos lo mismo de Santos Cerdán, José Luis.
No, yo no pensaba eso. Yo tenía la mosca tras la oreja, pero no sabía por qué el personaje no me... Ahora yo no lo creo. Pero bueno, vamos a ver, este proceso, lo bueno que tiene, si tiene algo bueno, es que van a cantar, es decir, que Koldo va a cantar, y no solo por las grabaciones, sino que él va a contar cosas que no estén grabadas y que sabe, ¿no? Entonces, esto es positivo. Lo que hay que apretarlos más, es decir, que la justicia tiene ahí que empezar a apretar. El informe de la UCO es un primer paso y ya veremos los siguientes pasos que se van a dar, ¿no?
Pues José Luis, esperemos que las semanas próximas vayan con esto de la llegada del verano mejorando la situación, pero todo pinta que no. Y lo último que quería preguntarte, ¿qué te parece o qué puedes adelantar tú mentalmente qué va a pasar entre Irán e Irak? Entre Irán e Israel. ¿Va a haber paz? ¿Trump va a tener premio Nobel de la Paz o se va a sumar a los bombardeos con sus bombas penetrantes?
La visión es terrorífica, ¿no? Es decir, que puede haber un disparadero nuclear en ese punto. Estamos hablando de personajes absolutamente radicalizados con la religión, además. El presidente de Irán, los movimientos terroristas que están en su entorno y los movimientos terroristas también que están en el gobierno de Israel, porque lo que está haciendo el gobierno de Israel con Palestina es terrorismo de Estado y social en un país que se supone democrático y que en este momento no se comporta como tal, ¿no? Y también, pues, tenemos a un presidente de Estados Unidos que tampoco se comporta como un líder democrático. Es decir, el comportamiento democrático exige la rendición de cuentas, exige el respeto a los derechos humanos, al adversario, y no se está dando. Y desgraciadamente estamos en una oleada de fanatismo político-religioso terrible, ¿no? Suele tener muy mala combinación la política y la religión cuando se suma el fenómeno militar. Déjame, de todas maneras, como vamos a terminar, homenajear hoy a Manuel Hermoso, que ha muerto ayer, ¿no? Creo que muere toda una época de dirigentes canarios que vivieron la transición democrática. Yo pues le conocí a él, conocí toda su trayectoria, con sus luces y sombras, como con todo. Creo que fue un factor muy importante en la isla Tenerife. Pudo haber estado en el PSOE, sin duda, y hubiera cambiado toda la historia, pero no lo dejaron entrar en el PSOE, a él y a Dan Martín, y cambió de tercio, ¿no? Creo que se muere una época con él, donde Adán Martín, pues también Ricardo Melchor, José Miguel González, etcétera, pues fue un grupo de ingenieros, además, que hablaban el mismo idioma técnico, y que fueron capaces de generar unas alianzas que hicieron que la política agraria se condujera por donde se ha conducido, ¿no? Con sus luces y con sus sombras, creo que merece también un homenaje de toda la población, ¿no?